una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta emisión donde vamos a platicar de lo increíble y de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos vamos a platicar de esos monstruos desconocidos.
Queremos tu participación a través de las redes sociales, Facebook, YouTube, también la página La Mano Peluda, Grupo Fórmula en Spotify, radioformula.com.mx y sobre todo la multilínea 55 52 79 22 91.
Por supuesto que te invitamos a participar con nosotros a través de un WhatsApp. Si tú te has preguntado ¿y cómo le hago para contar mi historia? Es muy sencillo. Mándanos un WhatsApp al siguiente número: 55 2193-5926. Nos escribes ahí, quiero contar una historia, y te regresamos la llamada. 55 2193-5926. Así de sencillo.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez; Coatzacoalcos; Culiacán; Durango; Guadalajara; Guerrero; Hermosillo; La Paz, Baja California Sur; Mazatlán; Poza Rica; Tabasco; Tijuana; Torreón; Querétaro; y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Hoy te contaremos de unos monstruos que se han infundido y reconocido en varias partes, pero sobre todo porque tienen este tenor que a lo largo de los años se cuenta que están acechando a la humanidad para exterminarla cuando ya no tenga más remedio. Se les describe como unas mujeres esqueléticas, descarnadas y temibles, con filosas garras en sus manos y pies, grandes dientes y ojos en todas sus articulaciones. También llevan faldas decoradas con calaveras y collares ensartados con manos y corazones humanos. Las leyendas dicen que podían aparecer como mujeres esqueletos o como mujeres hermosas y seductoras vestidas como unas damas de la realeza azteca. Hoy hablaremos de las tzitzimimes del cielo mexica, monstruos del segundo cielo.
¿Qué tal la historia? Esas historias que queremos escuchar. Sí que sí. Claro, por supuesto también tus testimonios, tus comentarios y desde luego todas aquellas anécdotas que desees compartir. Este es el lugar indicado, aquí mejor que en cualquier otro sitio.
Y vamos a iniciar con relatos, nos vamos hasta Irapuato, donde ya se encuentra ahí Juan Pablo, que nos quiere contar una experiencia. Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Gina. Muy buenas noches, Nacho.
Bienvenido,
amigo.
¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Ahorita te encuentras en Irapuato y vas rumbo a dónde.
Voy hacia Ciudad Valle, San Luis Potosí.
Oye, ¿y si puedes platicar ahorita?
Sí.
¿Qué nos quieres contar?
Mira, Gina, quería contarles de una vez que es ya cuando yo era joven, tendría yo unos 18 años, empecé a trabajar en un hotel que está aquí en Irapuato. Ese hotel se llama El Parador del Río.
Sí.
En ese tiempo era el hotel, pues como más carito, pues aquí de la ciudad. Ahorita pues ya hay hoteles mejores. Toda la gente que trabajábamos en el hotel éramos de la creencia que en el piso 4 espantaban. Como en todos los trabajos, como el que trabaja en una bodega, que dice que se aparece una niña y cosas así.
Oye, pero entonces, ¿por qué creían que específicamente en el piso 4?
Porque supuestamente habían escuchado ruidos y las camareras y los meseros, pero ya era una cosa como de tradición el piso 4. Y pues se hace uno a la idea y ya les daba miedo entrar en ese piso, cualquier cosa que tuvieran que ir. Entonces, yo trabajaba, yo trabajaba de mesero en el restaurante, estaba chavo, tendría yo unos 18 años más o menos, no sé. Y en cierta ocasión, yo recuerdo que una muchacha que se llamaba Mari, sí, creo que era Mari, era camarera. Y también es que estaban limpiándome aquí el vidrio del camión unos muchachos, pero ya acabaron. Mari, la camarera, le tocó limpiar una habitación en el piso 4, pero siempre iban de día y solamente en la noche le daba a otra muchacha, pero a los pasillos. Entonces Mari iba con su carrito. Yo estaba ese día en el restaurante. Yo estaba en el restaurante con la cajera platicando. Sí. Bueno, ocurrió esto. Mari llega, abre una de las habitaciones y en los carritos, toallas y trenzábanas, almohadas, champús, jaboncitos, para cambiar y dejar la habitación como si no hubiera sido ocupada, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Entonces, ella estaba ahí atendiendo esa habitación, cuando de pronto vio que de la habitación de enfrente, exactamente enfrente, no recuerdo obviamente el número, pero digamos que ella estaba en la 406 y de la 407 enfrente, se asomó una señora, abrió la puerta una señora, y era una señora delgada vestida de blanco, de piel blanca, con una bata pues blanca y güera. Sí. Y ella siguió haciendo sus labores pues acá tendiendo la cama, yo qué sé, ¿verdad?
Sí.
Y en eso, pero le llamaba la atención la señora, como que la señora pues como que quería salir y como que le quería decir algo, y se animó y se acercó a la señora ahí al pasillo y le dice: disculpe señora, ¿se le ofrece algo? ¿Le puedo ayudar en algo? Dice: ay sí, mija, ¿no me puedes traer una botella de agua? Ah, no se preocupe, ahorita se la subo, nada más denme oportunidad. Pero Mari vio pues que la señora pues ahí estaba en sus cosas, o yo creo que vio desatendida la cama, o sea, digamos el movimiento natural de una habitación ocupada, ¿verdad?
Sí.
Por eso no se le hizo extraño. Pues total que bajó al restaurante, yo estaba platicando con la cajera, bajó. Sí. Y dijo: ay, dame una botella de agua para una señora del piso de la habitación, digamos 407.
Sí.
Y se la apuntó ahí en la computadora. Entonces le da el agua y ya sube Mari.
Sí.
Pues resulta que, digamos, yo ahí me quedé con la cajera y pasaría, no sé, unos 10 minutos cuando va Mari, bajó corriendo de las escaleras, ni siquiera por el elevador, por las escaleras se baja corriendo. ¡Ay, ay!
Asustada.
Pues les voy a contar lo que vio. pues ella subió a la habitación otra vez, subió al piso y vio la puerta cerrada. Tocó en la habitación. Señora, su agua. Y no le contestaba a nadie. Entonces, pues todas las camareras traen unas llaves con las que pueden abrir las habitaciones. Son como llaves maestras.
Sí.
¿Verdad?
Sí, sí.
Entonces abre la habitación y ve que la cama está tendida, que no hay nada movido, que la habitación está como si no estuviera ocupada. Oh, pues sintió un escalofrío, y más porque era el piso 4, ¿no?
Sí, sí.
Ajá.
Entonces sintió un escalofrío y ya se iba a ir hacia la habitación de enfrente, donde hasta se fijó y dijo, no manches, no me habré equivocado de habitación.
Sí.
Y volteó, no, pues ahí están mis cosas, no, si era aquí. No, pues ya le voy a seguir, pero traía la botella de agua en la mano. No, pues no me lo imaginé. Pues ya cuando iba a entrar a su habitación, yo que de la escalera empezó a subir alguien. Pues que va viendo que era la señora vestida de blanco, güera. Hombre, y en eso le da miedo, porque dice, muchas gracias, mijo, por haberme traído el agua. No, hombre, que agarre y que se regresa corriendo, que fue cuando nos fue a avisar allá abajo. No, hombre, estaba como en shock. Corrió, le dijo, ay, ¿qué te han pedido para esa habitación? Y no, nada, no han pedido nada más que el agua que viniste por ella. Y que sale corriendo donde estaba el de la recepción. Y ya fuimos a ver nosotros la cajera y yo para atrás a la recepción. Y fue y le preguntó, ¿quién está en la 407? Ay, la señora López, la familia López. Una cosa así le dijo, ¿no?
Sí.
Y que le voltea la computadora al de la recepción y dice, disponible.
No, hombre, no había nadie.
No había nadie. Y ella la vio ahí con la cama extendida y con el movimiento, pues, de una persona que estaba habitando ahí esa habitación.
Claro.
Y no, hombre. Sí, no, pues ahí. Ya le andaba dando ahí a la Mari, se puso hasta llorar.
Claro, no, Juan Pablo, te voy a interrumpir porque llegó la pausa. No te vayas, por favor. El Miedofor está listo. 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos.
Imagina que piensas. ¿Te sientes como si fueras tú?
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
En los hoteles se pueden vivir experiencias espeluznantes, sobre todo aquellos que trabajan y que constantemente están ahí en los pasillos, habitaciones, y como en el caso de Mari, bajó volada porque esta mujer pues la espantó. No era lógico que en lo que ella nada más fue por el agua y subió, la habitación ya estaba tal cual, toda arregladita. Pero entonces, ¿por qué ella tuvo como esta visión de todo desarreglado? La mujer, una habitación que no le causó mayor, pues, duda. Pero cuando vio que subió y reflexionando, ella escuchó que habló como una persona normal. ¿Juan Pablo?
Sí.
Oye, ¿y la vio caminando?
Pues es que ya no se esperó, porque en cuanto vio que iba subiendo las escaleras, esta se agarró y salió corriendo.
Ah, ok, ya no le dio nada.
No, ya no se esperó, salió disparada. Más bien, no sé si venía bajando las escaleras o subiéndolas, porque la Mari salió por las escaleras. Uh-huh. Ella bajó por la escalera, no esperó el elevador. ¿Cómo ven?
Pues muy espeluznante, oye, y tú estuviste ahí en ese preciso momento que ella se espantó.
No, ¿y qué crees? Que yo también en ese tiempo también escuché algo, pero en la cocina. Una vez estaba yo robándome el helado. Ajá. Porque tenían unos botezotes de helado y no había ya gente, y yo me metí a la cocina, que ya se habían ido los cocineros.
¿Sí?
Y me estaba robando vasitos de helado porque estaba bien bueno. que de los refrigeradores que me quedaban así como en la parte de atrás, no, hombre, que escucho así como si me tocaran, y no, pues un escalofrío. Pero yo lo que hice, porque estaba chavo y yo realmente nunca había oído ni visto nada, entonces ahí nada más fue como decirles mentadas de madre, lo que dice, groserías, ¿verdad?
Sí.
Y agarré y me salí. Pero no, en ese hotel sí se escuchaban cosas, porque aquí en Irapuato, ese hotel está por donde pasaba un río. un río cruzaba esa parte de la ciudad, e incluso están los dos puentes, son dos puentes que son como monumentos históricos de aquí de Irapuato. Esos dos puentecitos de piedra, ¿cómo ven?
Oh, pues en este hotel, quien guste hospedarse, quizá en ese piso 4 sí pueda pasar una noche extraña.
Sí. Oye, Gina, mira, les voy a contar rápido una de un mono que me subieron aquí en el trabajo.
Ah, sí, a ver, platícanos. Que incluso ayer ya no pudo pasar tu llamada y nos mandaste una imagen.
Sí, así es. Mira, es un mono, se los voy a describir. Es como si fuera un maniquí. Es de color moreno, tipo negro, pues, chino, nomás que como que está medio güero. Y trae vestido un traje negro con corbata. Y aquí lo traigo yo sentado al lado del copiloto, pero al rato lo voy a echar para el camarote. Miren, me lo subieron hace aproximadamente como 10 días. Me lo mandaron de México. La planta de matriz de esta donde yo trabajo está en Iztapalapa, pero aquí hay una sucursal en Irapuato. Me lo mandaron de la matriz. Y no, que te lo subas ahí, que para que los asaltantes piensen que traes custodio, ¿verdad? Un mono aquí, yo dije, no, pues aquí esto se me va a meter de energías, porque pues he sabido que los monos como que se les meten, ¿no? Los espíritus y las malas vibras, y luego más en la carretera.
Sí, sí, sí.
Pues entonces yo me lo subí aquí, pues ya ni modo de no subirlo. Sí. Pero cuando ya me arranco, lo echo al camarote. Bueno, ese mismo día que me lo subieron, iba yo saliendo a Colima. De aquí de Irapuato para ir a Colima hay que pasar la Piedad y después sigue una carreterita de uno y uno, o sea, uno de ida y uno de venida, y un pueblito que se llama Yurécuaro, y adelante está otro pueblito que se llama Tanoato. Yo me paré a tomarme un café, me estaba tomando el café y me acuerdo bien que era la 1 de la mañana, porque mi tiempo yo tenía que llegar allá a las 7 de la mañana a Colima. Entonces dije, no, ya me tengo que ir, y entonces ya pagué el café y todo, y agarré y me subí al camión y me arranqué. Sí. Ya me fui rumbo a Colima. Sí. Llegué a Colima, descargué. Al día siguiente, como a las 6 de la tarde, pasé por ese mismo punto, exactamente por ese mismo lugar, pero ya de regreso, y en eso que voy viendo el pavimento y que veo una gran mancha así, prieta, un pedazo de llanta quemada, un montón de alambre, casi donde me estacioné, montón de alambres, una llanta quemada, y bien prieto el pavimento y hierba quemada a la orilla, pero del carril como quien iba para allá, ¿verdad? Como quien va hacia Colima, Guadalajara, todo eso, yo ya venía de regreso, y en eso que vuelo, no hombre, olía muerto, olía carne quemada tan feo, pero un olor, un aroma tan penetrante, tan horrible, que entre la garganta y la nariz se me quedó como durante 20 kilómetros. Todavía llegué al libramiento de la Piedad y todavía no podía yo quitarme el aroma de la garganta y de la nariz, de carne quemada, de muerto, pues que googleo en la caseta del libramiento de la Piedad, que me orillo y que googleo. Sí. Accidente, porque eso no estaba cuando pasé. Yo me arranqué ahí de la cachimba, yo me arranqué un día antes y no estaba nada de eso. Entonces googleé y digo, accidente hoy, tal lugar. Pues no, resulta que un full se iba despegando ahí de la orilla de la carretera, o sea que estaba estacionado ahí junto a mí. Sí. Se iba despegando de la orilla cuando en el sentido contrario iba rebasando un autobús de pasajeros y chocaron de frente. ¿Qué? 6 calcinados y 53 heridos.
¡Qué bárbaro! 6 calcinados
y 53 heridos a la 1 de la mañana. A la 1 de la mañana, eso fue hace 10 días. Ahí lo pueden googlear, ahí se ve.
Ajá.
Yo estaba estacionado ahí, ¿verdad? Y me arranqué, yo creo que unos 2-3 minutos, y hasta ya me quedo ahí, quién sabe.
¿Verdad? Oye, pero al ver esta noticia se te erizó la piel, imaginando siquiera que tú te hubieras quedado esos minutos y hubieras sido tú.
A lo mejor pude haber sido yo, pero fíjate que lo que más me erizó la piel fue el aroma que yo traía entre la garganta y la nariz. No, no se me quitaba. Todavía ayer vine yo de Tepic. Ayer cuando les marqué,
sí,
venía yo pasando. No, ya había pasado. Ya era como las 1 de la mañana cuando pasé por ese punto. Y todavía huele. Ahí está, a la altura de Yurécuaro, y cualquier chofer que pase por ahí bajando la pendientota que está ahí al lado del Oxxo de a la altura de Yurécuaro, ahí está la mancha y todavía huele a muerto y a carne quemada.
Ay, amigo. Qué estremecedor y esa molestia terrible porque son aromas que no se olvidan, mi querido Juan Pablo.
No, y eso que yo trabajé en el panteón, y acuérdense que en el panteón había horno crematorio.
Es cierto.
Pero no era lo mismo, porque en el horno crematorio, digamos, está contenido todo eso. Ajá. ¿Verdad? Sí. Y aquí, haz de cuenta que ese día que lo vi, era la mancha negra, prieta de aceite y de diésel, uh-huh. Y en medio de la mancha negra había un charco café. ¿Sabes qué era el charco café?
Pudo haber
sido los cuerpos derretidos.
Ay, ¿en serio?
Los cuerpos derretidos porque ya no los pueden tocar hasta que se termina de apagar el fuego. Ahí dejan que se quemen, ya ni modo. Fueron los dos choferes y los cuatro primeros pasajeros los que murieron calcinados ahí. Y sacaron a 53 heridos por la parte de atrás del camión.
Qué bueno, terrible.
Pero acuérdense que ese día me habían subido al mono.
Ajá, sí.
Y fue ese mismo día, unas horas antes, y yo pasé por ahí de regreso al día siguiente. Bueno, pues no la semana pasada, como... Esto tiene como unos 10, 12 días, ¿verdad? Lo del accidente.
Ajá.
Y la semana pasada, más o menos, hace como unos 6, 5 o 6 días, como el viernes, una cosa así, yo venía... ¿De dónde venía? A ver, déjame acuerdo. Creo que venía de Huejutla, y ahí por Río Verde.
Sí.
Y yo echo el mono al camarote, para que no lo vean aquí los federales, van a decir que ando bien pasado, ¿verdad? Con este mono aquí, yo lo echo al camarote.
Oye, pero te lo mandaron a ti, ¿no? O sea, ¿todos los compañeros también traen uno? ¿O nada más fue a ti?
No sé, yo no creo que en la Ciudad de México traigan un mono sentado así como este que traigo yo. Es de tamaño normal y con unos ojos bien pelones, negro, pero yo no creo que se animen a traer esto en la calle allá en la Ciudad de México, qué vergüenza. ¿Verdad? Pero pues... sí me lo mandaron del trabajo.
Okay.
Bueno, yo lo eché al camarote. Yo lo echo siempre al camarote. Y al cabo, pues digo, no, hombre. Bueno, y venía, y yo fumo, y como fumo, y para que no se encierre el humo, siempre bajo las ventanas como a la mitad.
Sí.
¿Verdad? Las ventanas las bajo como a la mitad.
Sí.
Pues venía ahí pasando por Río Verde y no tenía más que cerros de un lado y cerros del otro. Eran como las dos, una, dos de la mañana.
Sí.
La semana pasada, cuando escuché así junto a mi ventana, nada, ni siquiera carros de avenida, y escucho junto a mi ventana. Como la risa de una mujer. Pero aquí cerquita, aquí en el oído.
Sí.
Y ya le seguí dando, no quise imaginarme cosas porque, pues, mientras más se va imaginando uno, como que se sugestiona, ¿no? Y más en esas curvitas y no ves más que cerro y luego que el Valle de los Fantasmas o quién sabe cómo la Cañada de los Fantasmas se llama ahí. La libre que va de San Luis Potosí a Río Verde. Bueno, pues más adelantito escucho dos toquidos así en el camarote. Dos toquidos.
Sí.
Y pues no, o sea, todavía no estoy 100% seguro, pero no vaya a ser que se le metió algo aquí a este mono.
Pues
todavía
sí.
No lo bautizo, yo traigo ganas de bautizarlo para decirle de algún modo, porque el uso de almohada,
sí.
Como lo echo al camarote y no traigo almohada,
ajá.
Pues ya me le acuesto yo en la panza. Sirva de algo.
Oye, te va a ver una gente y va a decir, hola, este está bien loco, este pervertido.
Sí, fíjate que sí. Pero sí, me la testo aquí en la panza ya para que sirva de algo allá atrás.
Ay,
como ven, tiene
pues a lo mejor, amigo, en una de esas era el mismo mono que estaba tosiendo.
No, el que estaba tocando.
Ajá.
Yo me imaginé, dije, no manches, pues no vaya a ser que sí se le metió hace como 10 días allá en Yurécuaro.
Ah, que se le haya entiendo, metido uno. El espíritu que andaba ahí donde fue el accidente.
Ajá.
Y que se... Ah, ok, ya.
Sí, yo pensé que no se le vaya a haber metido un espíritu aquí al mono este. Pero, porque todo mundo se saca de onda, ¿eh? Y pues no está tan tenebroso, aquí lo estoy viendo, pero
sí.
Pero sí se saca la gente de onda.
Pues sí, ¿no? Cómo no, mi amigo.
¿Cómo ven? ¿Quién
hay? No, muy horrible, muy horrible la experiencia. Y bueno, si tú gustas, ponemos aquí un concurso para ver qué nombre le ponemos a tu muñeco señuelo.
A tu compañero.
¿No?
No.
Vamos a ver,
no.
que nos proponga nombres para tu muñequito, tu almohada. Y entonces ya lo bautizas.
Sí, yo sí lo voy a bautizar, a ver cómo le pongo. No. Miren, la semana que entra les voy a marcar y les voy a contar un accidente que por poco y me toca. Órale. Pero una cosa de metros, o sea, y es que tiene algo que ver, yo digo que algo paranormal, porque en ese mismo punto había visto yo algo como un mes o dos meses atrás.
Okay.
Pero se las cuento la semana que entra.
Muy bien, Juan Pablo, pues ya no se hable más, quedamos pendientes contigo y te agradecemos mucho que nos hayas contado estas historias y no te nos alejes tanto, amigo, no nos abandones.
No, es que ya se me estaba haciendo vicio, ya ni siquiera manejaba por esperar marcarles.
Muy bien, qué mejor vicio que la mano peluda, mi amigo.
La mano peluda.
Sí, señor.
Sí,
que tengas una excelente noche.
Buenas noches, Gina.
Hasta luego, saludos.
Saludos a Oscar.
Sí, se los saludo de su parte, gracias, buenas noches.
Órale, mi amigo, vamos al corte y regresamos, ese es Juan Pablo.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La palabra de la suerte significa a la vez escribir, dibujar, pintar y entonces vivir.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos, mira aquí Chamuco Rebel dice, caray, 6 muertos y 56 heridos, yo traigo autobús de lujo y como máximo traigo 38 asientos, pero fueron 2 autobuses los que se impactaron, que incluso los 2 choferes fueron los que estuvieron calcinados.
Qué imagínate, feo, ¿no? Qué feo.
Realmente estremecedor y terrible.
Y tener la sensación de que acababas de pasar por ahí, poquito más y te toca, Gina.
Sí.
O sea, qué feo lo que nos platicó nuestro amigo.
Hola, hola, peludomaníacos.
Hola.
Yo aquí trabajando y solo para comentar. Yo escucho solamente los podcasts, pero escucho que están tocando mucho el tema de los extraterrestres. Bueno, yo siempre he creído que existen otros seres inteligentes en el universo. Ahora, la diferencia es que si existen, y como ahora aquí en Estados Unidos han salido incluso a decir frente a cámaras, frente al Congreso, en audiencias, que sí existen, bueno, ¿por qué personas como este científico, ¿cómo se llama? El científico de Tesla.
Sí.
SpaceX. Bueno, ¿por qué él no habla nada de esto? Si él tiene, por ejemplo, la oportunidad de entrar y salir del espacio, perdón, del planeta Tierra. Tiene la oportunidad de entrar y salir. Tiene satélites sobrevolando. Y él es una de las personas que nunca ha comentado nada al respecto. Ahora, el gobierno sabe, casi está comprobado, casi se ha dicho ya a voz abierta que el mismo gobierno fue quien destruyó las Torres Gemelas, planeó ese atentado para armar una guerra. El mismo gobierno fue quien creó el virus del COVID para que las farmacéuticas se llenaran más los bolsillos de dinero. Ahora que se está tocando mucho el tema de los extraterrestres, pareciera ser otra cortina de humo, ya que la familia Biden se ha visto involucrada en muchas cosas turbias, la familia Biden, sobre todo el hijo de Biden. Y de repente viene a salir esto al público. ¿No les parece como otra cortina de humo? ¿Como otro plan siniestro del gobierno? Imagínense que cualquier día resulta que una nave extraterrestre ataca a la Tierra, a algún lugar. Y ahora vienen con otro encierro para decirnos que tenemos que estar protegidos porque los extraterrestres andan queriendo invadir y nos tienen que proteger y privarnos otra vez de nuestra libertad, cuando ni siquiera sean extraterrestres los que nos están atacando y sean ellos mismos, con naves que ya han sido creadas aquí en el planeta Tierra, que son manejadas remotamente. No sé, piénsenlo. Y es que la gente, los verdaderos dueños del mundo, y como se sabe, Estados Unidos es la potencia mundial. Aquí en el Congreso hay personas ya no de la tercera, sino de la cuarta o quinta edad, todavía manejando las leyes. Hace poco, en una conferencia del Congreso, no sé el nombre, pero hubo un congresista que le dio un ataque, un paro, ahí mismo, mientras daba una conferencia, un señor de 99 años. Imagínense, esta gente es tan ambiciosa al poder, porque el dinero ya no necesitan. El dinero ya tienen de más, que nunca se lo van a acabar en su vida para los años que les quedan. Y sus generaciones, de ellos tampoco se las van a acabar. Pero el poder, la ambición al poder. Ellos no están en poder, así se tengan que morir dando una conferencia en el Congreso, se van a morir en el poder. Y son capaces de hacer cualquier cosa con tal de seguir en el poder y con tal de gobernarnos y de imponer sus leyes, de quitarnos la libertad. ¿Han escuchado hablar sobre el Manifiesto Comunista? Es un libro que habla sobre cómo gobernar a las masas, sobre cómo controlar a las masas. Y tal pareciera que todo esto que ha padecido de pandemias, atentados terroristas, todo lo que sea para causar una guerra, para causar encierros, tiene que ver con el poder de los que gobiernan el mundo. Que ya no lo hacen por dinero, sino por poder simplemente.
Bueno, en este tema, que en los últimos días ha sido totalmente
relevante,
boom, ¿no?
sí, en redes
sociales, pero también en diferentes plataformas y medios convencionales. Ahí está un punto de vista de nuestro amigo que dice, ¿qué tal que pues nada más es una cortina de humo? ¿Tú qué piensas? Queremos tu participación sobre todo. Vamos a seguir escuchando relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas? Señor Reyes, ¿cómo está?
Muy bien, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo está mi familia?
Muy bien, aquí todos saludándote.
¿Cómo está Nacho?
Muy bien, amigo, gracias por preguntar. Aquí estamos al pendiente.
Como no, siempre me acuerdo de ustedes, me acuerdo con mi oración.
Ay, gracias, nosotros también, porque como tú lo dijiste, somos una gran familia que noche a noche estamos aquí reunida y en esta noche queremos escucharte a ti.
Sí, hombre, ya quería ir a hablar, ya tiene días que no hablo, pues no he podido entrar.
¿Por qué?
¿Quién sabe?
Pero mira,
pues no.
Lo bueno que hoy estás aquí.
Sí, lo bueno que ya estoy aquí, vamos a ver qué les platico.
A ver, ¿queremos escuchar?
Sí, va a ser la Casa del Tesoro, pues verídico y cierto. A ver si me pasan el número telefónico del joven de que busca los tesoros, a ver si nos ponemos de acuerdo acá.
Ah, sí, que incluso ayer aquí habló con nosotros.
Sí, porque se está yo escuchando ahorita que está hablando con ustedes y todo.
A Jorge. Y
sí, la casa que yo les platico ahorita ya tiene aproximadamente de edad 150, 160 años. Ajá. Es una casa donde vivieron mis abuelos, mis papás, y lógicamente yo soy la tercera generación.
Sí.
Y está la tercera generación, más que allí pasan muchas cosas raras. Ahí se oyen que habitan canicas por allá y por acá. En la parte de arriba que hay un cuarto especial con baño. Uh-huh. Y la parte de abajo es otra parte. Entonces lo raro es eso de que se oye como habitan canicas y todo. Y que hay tres puertas, ¿cómo se dice? O tres ventanas, ¿cómo se dice? Para cuando entran los seres, ¿hay cómo se dice?
¿Portales o cómo?
Portales, sí, cierto, sí, pues se dice portales. Okay. Eso me lo dijo mi hermana, que así se dicen portales, porque se ve mucho duende allá precisamente en el cuarto de arriba. Uh-huh. Se ven muchos duendes, inclusive mi hermano sí los ha visto, yo no he visto a los duendes. Sí he visto que aparecen y desaparecen cosas, eso sí no he notado, pero hasta ahí. Aparte de eso, se ve mucha lumbre que sale de las paredes, inclusive la familia de vecinos que está ahí luego, por cierto, yo los conozco porque estuvimos en la misma escuela, inclusive, ya murió una de esas personas, yo no entiendo por qué razón, pero hizo un hoyo a la parte de atrás de la casa. Uh-huh. Porque digo que vio la luz y haber dicho aquí mero, pues sí, bien abusado, ¿verdad?
Pues sí.
Ya me quedé de vajilla.
Sí, claro. Pero si no es para él, no lo va a poder sacar nadie, ¿eh? O sea, esto es así.
Lo que pasa que hay actitudes que yo pienso que sí. Mi hermana es la que inclusive me hablan al oído y dicen, Vicky, se llama Victoria.
Sí.
Y le quedaron desde arriba y ella no ve a nadie. Ajá. Y varias dos que tres veces hasta dice que le da escalofrío.
Claro.
Y aquí hay muchas cosas, digo, de por qué aquí hay muchas cosas muy muy feas que hemos visto y hemos escuchado. Entonces ese muchacho fue en escuela inclusive con mi hermano. Uh-huh. Y le platico, pues ya murió. Dicen que cuando se quieren apoderar de algo ajeno que no les toca, hasta se los lleva.
Sí.
Y esa es la verdad. Murió, después yo supe que había muerto. Digo, yo era, pues, ¿por qué murió? No, pues es que hizo el hoyo para allá, para dentro de la parte de atrás, donde está el drenaje, por decirlo así.
Uh-huh.
Son casas independientes, ¿eh?
Sí.
Pero lo que pasa, que este señor ya agarraba mucha confiancita, porque inclusive un día le dijo a mi mamá, ya mi mamá es grande, ¿eh?
Uh-huh.
Le dijo a mi mamá que a ver cuándo le iba a dar chance de hacer una entrada por acá, porque ya no tenía dónde, por dónde entrar, como vendieron la mitad de la casa y quedaron flotando, a ver si me explico, quedó flotando en el sentido de por dónde van a entrar, ¿verdad? Es lo que se hubieran ubicado primero.
Sí. ¿Sabes qué, señor Reyes? Vamos a hacer una pausa, necesitamos ir al corte, no te vayas, por favor, dame un segundito, ¿sí?
Sí, muy bien.
Ok, aguántame tantito, mi querido amigo, para continuar con tu historia.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar.
Discúlpame. ¿Interrumpo tus pensamientos?
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La mano peluda.
Relatos, vivencias y experiencias que estamos escuchando y el tema ahorita lo platicamos.
Así es, tenemos al señor Reyes en la línea. ¿Ahí estás, amigo?
Sí, aquí estoy. ¿Aquí vamos? Ya se me fue.
Sí. Nos estabas platicando de tu hermana, ¿no?
Ah, sí, y mi hermana Vicky. Entonces, uh-huh, ella le habla mucho de este ser, porque inclusive mi papá tuvo dinero, ya estaban a punto para sacarlo.
Ajá.
Pero la persona que le estaba ayudando a sacarlo se puso enfermo, sintió que lo jalaron de las patas para abajo, sintió que se puso chinito así de miedo.
Sí.
mi papá le platica a mi mamá, me casó a platicar. Por eso le digo que sí está el tesoro ahí. Yo casi estoy seguro. Inclusive se han visto monedas ahí en abajo del piso, que yo no he tratado de sacar nada todavía.
Ajá.
Se ven monedas, inclusive mi mamá me dijo también, es que se ven unas monedas hasta adentro, dice, por el linaje, dice, de una lucecita y se ven unas monedas grandes. Sí, sí ha de ser.
Oye, señor Reyes, ¿y por qué habrá ese tesoro ahí? ¿Ustedes llegaron cuando la casa ya estaba construida? ¿Alguien se las vendió? ¿Cómo está la historia?
No, bueno, la historia es que referente a esa casa, ahí llegaron mis tíos primero.
¿Pero ya estaba construida?
Sí, ahí la construyeron, ahí poco a poquito.
Ah, ok, y ellos la hicieron, sí.
Entonces ya son tres generaciones, ahorita ya están mis hijos, fíjese, ya son los últimos, se puede decir.
Uh-huh.
La tercera generación.
Sí.
Primera, segunda y tercera. Y esa casa no ha sido de nadie, quiero decir, que se haya vendido ni nada.
Uh-huh.
Inclusive yo creo que algún día la vamos a vender y vamos a tener que sacar el dinero, porque si no ahí se va a quedar guardado.
Pues sí, es una de las posibilidades. Que si es que hay ahí un tesoro o ese dinerito que comentas y ustedes se van, nadie lo va a querer sacar y va a ser para el vencedor, ¿no? Quien llegue, no sé si remodelen la casa.
La casualidad que abran y se va hasta caer, pues dice mi papá que está en un baúl de madera. Inclusive ya sabe porque ya lo tocaron.
¿Ah,
porque
sí?
Ya habían abierto.
Ah.
Pero mi papá no pudo sacarlo, pobrecito, pues estaba muy delgado. Y el cuate ese que se puso enfermo, pues lo contrataron, pero ya no quiso hacer nada.
Uh-huh.
Todo resulta que voló la palomita, se fue mejor. Dice, no, pues aquí me voy a morir. Dice, ahí me jalaron de los pies para abajo. Dice, ya viene hecho un hoyo como tipo registro.
Ajá.
Pues sí, mi papá dice que sí, que está ahí en el cajón. Y si ya lo estaba sacando el señor, dice, pero a las 9 horas se sintió mal, dice, y ya no quiso, dice, tuve que pagar y ya se fue. Se fue y ya, y el tesoro se quedó allí enterrado porque lo volvieron a tapar, ya no se hizo nada.
Uh-huh. Okay.
Inclusive yo todavía lo alcancé a echar un poco de cemento encima,
sí.
Una capita de cemento. Todo esto es real, porque mi papá acostumbraba las monedas grandotas, unas, no sé cuánto valían.
Sí.
Unas como, pues unas carotas, unas monedotas, sí, grandotas.
De plata, tal vez, ¿verdad?
De plata, sí, mi papá inclusive me platicó. Ay, hijo, es que ahí está el dinero, pero hay que sacarlo. Pues sí, le digo, pues hay que sacar un ratito que tengamos chance. Y total que siempre lo hemos llevado así. Y a mi papá ya ni está en paz, descanse.
Oye, señor Reyes, no me digas la calle ni nada, nada más dime, ¿dónde se encuentra ese tesoro? ¿Dónde está la casa?
Saca por, como si fuera rumbo al aeropuerto.
Ah, aquí en la Ciudad de México.
Sí, en la Ciudad de México, ahí está la casa inclusive. Todavía existe porque ahí están mis hermanas viviendo. Familia.
Sí, claro.
Mis hermanas.
Sí.
Están aprovechando la casa y pues qué bueno que estén ahí. Yo soy en otra casa con mi otra hermana.
Uh-huh.
Ya estamos acá con mis hijos. Pero sí hace falta el billetito siquiera para estar mejor, porque.
Pues sí.
Siempre hace falta. Y sí, con estas no, cosas.
Nunca que, sobra.
Pues sí. Ya viendo las circunstancias, cómo está la ciudad, cómo está pasando las situaciones, toda la gente.
Sí.
Hace falta una cosita, no quisiera yo tanto dinero, pero pues dice mi papá que estaba llena, dice, el baúl ese, dice, era un de madera, dice, ya lo estaba sacando el señor, dice, mamá, gente, yo no pudimos sacarlo, hijo, ya mejor lo regresamos y tápele mejor ahí, tápele, que ni lo vamos a sacar. Y como también hay, más atrás ahí se rentaron los cuartitos y todo eso,
sí.
como cuartos. Entonces, mi papá no quiso nunca que se dieran cuenta la gente, que les interesaba, ¿verdad?
Claro, ¿no? Pues es que se entera la gente y olvídate, mi amigo.
No.
Pues el problemón en el que se meten, que la gente se quiera brincar, que quieran... Ay, no, son tantas cosas.
Me estoy diciendo que ya se murió este muchacho.
Ve.
Se murió y a mí me consta que ya no está, ya se murió. Ya se murió Chucho. Ay, ¿a poco? Mira, Chucho. Pues ya se murió, pues aquí anda haciendo agujeros en mi casa. A ver, ahí está. Ya lo pagó con el fantasma que anda ahí, porque es la realidad. Yo lo digo de broma, ¿verdad? Pero en realidad sí hay un guardián ahí. Aparte de eso, otra cosa curiosa, si, bueno, que la confianza, si tú vas y le pegas con la mano al muro,
sí,
el muro te regresa el trancazo en la pared, pero más duro, triple.
¿Cómo crees? O sea, tú le pegas al buró, le das un manazo al buró, ¡tan!
Sí. Tú vas y le vas dentro de la cruzada,
ajá,
y le das un trancazo así como jugando, así como para a ver cómo se oye, por decirlo así, y te lo regresan triple y bien duro. Como si estuviera enojado.
Oye, pero eso ya lo tienen comprobadísimo. Haz de cuenta que yo voy a tu casa y le pego al buró, ¿voy a tener esa respuesta? O sea, ¿no falla?
Es una cosa, seguro.
¡Órale! No, pues sí, se ve que hay muchísima actividad ahí. Algo está sucediendo. Como dicen, pues posiblemente exista ahí un guardián.
Qué bueno que no dije mi nombre porque no quiero problemas, ustedes me entienden.
Sí, doctor, no te preocupes, ya sabemos nosotros de repente las medidas que se tienen que tomar, y yo te agradezco, al contrario, que nos hayas platicado, y pues por esta noche te agradezco muchísimo. No sé si quieras agregar algo más.
Pues estoy en el cabo.
¿Ah, no? Ah, pues adelante.
No, pues apenas estamos entrando en circunstancias que han pasado. Entonces, sobre el drenaje de la parte de abajo, un día se me cayó mi anillo, ahora que me casé.
Ajá.
Se cayó al drenaje.
Sí.
Y mi corazón andaban queriendo un cuñado sacar algo de ahí, y yo qué se te perdió ahí, que no, es que estoy viendo que cómo está aquí, quién sabe, de haber sacado algunas moneditas o no sé. Entonces, para que veas cómo andan todos a tiro o cartero con el billete. Ya, y no hay otra más que ya sacarlo, que ya urge, porque ya cualquier ratito así le vamos a vender la casa. Se va a vender, que es de dos pisos, pero la parte de abajo está toda construida. Y la parte de arriba nomás es un baño con su cuarto. Entonces todo se redondea, y esa esquina, y está grande, como son 120 metros cuadrados por dos y algo así.
Ok, sí, está bueno, es de buen tamaño la casa. Pero entonces ya decidieron venderla.
Ya desde cuándo, pero la cosa es que como está mi madre ya y mis hermanas, pues no, a lo mejor se separó la situación, ya no.
Ah, no, pues sí, porque bueno, habría que repartirles también a ellas, ¿no? Y pero no sé si lo que se repartan, ¿entre cuánto se repartirían lo que cuesta la casa?
Pues quién sabe. Pues eso lo estamos nomás calculando en bulto, vamos a irlo así, porque ni idea tengo. Además, las paredes miden como, tienen un promedio de más o menos 50, o menos, como 40 por...
¿40?
Sí, son muros grandes, anchos.
Sí, 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 se ve que pues 40 es muchísimo. Wow.
Muy anchas. Pues cuando pegas hasta suena como eco, como grueso, como pesado, y se oye el tronido hasta... Te digo que te la regresa como si hubiera sido una grosería, te la regresan como lo mismo así, pegándole la pared. ¿Y quién le pega si no hay nadie en arriba y en la parte de abajo? Según... está el guardián ahí, se te está cuidando.
Eso es.
Lo digo de broma, pero es cierto, ¿eh? Ahí está cuidando, porque una ocasión yo escuché que ahí andaban y nunca vi a nadie, y se me escondía, y así notaba yo que se metía entre, subí y bajaba la escalera y todo eso, y pues ahí un agujero, fue la parte de atrás, o que es la parte de la casa, el cuate este, y ya después le reclamó a mi mamá, y ya hizo que le tapara, ya le tapó, y todo. Y ya cuando ya le tapó ahí, pues ya después supe que se había muerto.
Pues nada más. No, pues sí que hay muchas cosas raras ahí, mi querido señor Reyes. Pues te agradezco nuevamente que nos hayas relatado todo lo ocurrido y lo que ha sucedido en torno a lo paranormal. Ojalá que se resuelva pronto el asunto.
Bueno, me da chance 10 minutos para acabar.
¿10 minutos?
Sí, también ahí fue donde se vio un tipo de ser pequeñito, como el tamaño de mi mano, de una cuarta.
Ajá.
Pequeñito, como tipo...
¿Duendecillo?
No, duendecillo, era un extraterrestre, pero en pequeño, como si estuviera transmitiendo telepáticamente a la pared, y ahí salía la imagen. Acuérdense que les platiqué que era una imagen como de unos 20 centímetros por 10 o 15, algo así, más o menos un ángulo.
Señor Reyes, dame un segundito, por favor, necesito hacer una pausa, no te vayas, y regresamos para concluir tu historia.
Muy bien.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente transmiten una hora, los esperamos mañana, y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. 55-21-93-59-26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
El arte no siempre es bello. Entonces, ¿por qué hablar de bellas artes?
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La Mano Peluda.
En la leyenda azteca se dice que en la noche del último día de cada siglo, la gente debe apagar todas las luces de la ciudad y deben reunirse en lo alto de una colina cerca de Iztapalapa para observar la estrella Yowaltextli. Si a la medianoche la estrella sigue su curso en medio del cielo, el mundo no se acabará y el sol volverá a salir. Si la estrella no sigue su curso, eso significa que ha llegado el fin del mundo y las tzitzimimes aparecerán para cumplir su cometido. ¿Pero quiénes son ellas? Ellas, ahorita lo comentamos.
Claro, y tenemos aquí al señor Reyes para concluir su historia de esta noche. ¿Estás ahí, amigo?
Sí, aquí estoy, ya estoy roncando, no lo siento.
Ok.
¿En qué me quedé? Ah, sí. Ay, déjame ir. Ah, sí, el marcianito ese, yo me puse marciano. Es un ser como de ojos, como el IT que han dibujado últimamente, pies alargados y todo eso, y alto, inclusive, de esos hay hasta de 1.40, que miden 1.40, no sé cómo se llaman, lagartijones, quizá como les dicen, especiales. Y entonces esos sí nos vienen inclusive a visitar, porque inclusive allí en la escalera más atrás, hace unos 10 años, 15 años, yo vi un platillo volador en la parte de arriba, de ahí de la casa, y ahí nos subió la escalera.
Sí.
Y ahí estaba yo viendo cómo se movía, nomás era uno, pero era uno que se movía para acá y para allá, y eso ya tiene como 15 años, 15, 20 años más o menos.
Sí.
Entonces estoy hablando ya de mucho tiempo, que han pasado muchas cosas ahí, y ahorita sí la tirada, pues sí, sacar eso, porque si no se va a congelar ahí y se va a quedar. Y vale la pena porque son monedas grandes, son cosas que valen no sé cuánto, pero valen mucho dinero. Simplemente una moneda es, creo que unos 600 o algo así, tengo la idea, ¿eh?
Ok.
600,000 pesos.
¿Serán como centenarios o algo así?
Ah, centenarios, se lo llaman centenarios. Entonces, como antes acostumbraban traer ese dinero hasta en los cinturones, todo se sacaba de su dinero para cuidarlo.
Sí.
Y luego con pistolones y todo que traían. Estamos hablando de tiempos atrás.
Uh-huh.
Que ahora ya no se aleja la realidad de la fantasía. Y vuelvo a lo mismo con toda nuestra ciudad tan crítica que se está poniendo. Tanto le he pedido a Dios que se acabe todo eso, que ya no haya nada de maldad en el ser humano, sino que nos cuiden a todos.
Así es.
Porque si no, cualquier ratito vamos a desaparecer todos, así como está la situación.
Uh-huh.
Con eso de las guerras de Estados Unidos con el... ¿cómo se llama? No, la guerra de
¿De Rusia?
De Rusia con
Ucrania.
Ajá, Dania, cómo se matan, y a ver, y aquí no hay guerra, y cómo se mata la gente.
También, ¿verdad?
Y ahora estamos peor que antes.
Sí, señor Reyes, hay mucha maldad en la calle y hay mucha maldad en el mundo, sí. Pero ¿sabes qué? También hay mucha esperanza de que todo se mejore.
Sí, yo también tengo mucha esperanza. Yo también siempre le he echado muchas ganas, inclusive yo aquí, la muerte ya vino aquí a tu casa, aquí donde soy.
Sí.
Ya vino vestida de negro, uh-huh, con lentes, y flotaba, me di cuenta hasta el último que flotaba.
Uh-huh.
Se me atravesó aquí en el pasillo, no hay más gente más que mis hijos y yo, somos tres. Sí. Haz de cuenta que estamos cuidando la casa.
Uh-huh.
¿Sí? Entonces nos vemos para aquí y para allá. Y no hay nadie más. Ah, más los angelitos que también andan aquí conmigo.
Uh-huh.
Siempre nunca me dejan.
Eso es.
Es una realidad.
Mi querido señor Reyes, ¿cómo termina la historia? ¿Ya terminó?
No, pues todavía falta.
Vamos a darle oportunidad a alguien más. Me gustaría que cerraras esta noche con algo interesante, ya para dar oportunidad a que nuestros amigos también participen. ¿Cómo la ves?
Yo creo que mejor la dejamos así para la otra.
Órale. Muy bien, pues yo te agradezco, señor Reyes, por tu entusiasmo y ganas de platicar con nosotros, que para mí, en lo personal, me satisface bastante tener seguidores, amigos. Te puedo considerar como un amigo, como tú, mi amigo.
Yo los considero como mis hermanos.
Órale, pues somos hermanos.
¿Eh?
Uh-huh.
Porque en realidad somos de la misma raza, que aunque sea uno malo o bueno o como regular, todos somos hermanos y no debemos tener envidia ni coraje contra nadie, debemos de respetarnos y amar la vida.
Así
no con
es.
Puros abrazos y besos, no, pero con actitudes positivas. Sí.
Muy bien, sí, claro. Muy bien, señor Reyes, te mandamos un abrazo. Un abrazo sincero, fraterno, de hermanos, y aquí te escucharemos la próxima vez.
Ándale, pues, hasta luego, gracias.
A ti,
hasta
buenas luego. Noches, mi amigo, señor Reyes. Pues, don Narra, se ve que tiene muchas ganas de platicar, y la verdad es de que hay que prestar oídos a todas esas personas que tienen el deseo de contar algo que han vivido a lo largo de toda su existencia. Yo le agradezco a mi querido señor Reyes y vamos a continuar.
Claro, hablando de esta leyenda azteca, las Tzitzimime aparecen como demonios estelares que viven en la oscuridad. Se dice que su objetivo final es esperar hasta que tanto los humanos como los dioses no pudieran mantener vivo al mundo, y entonces ellas atacarían y destruirían a la humanidad. Es por eso que al final de cada siglo se llevaba un ritual llamado de Fuego Nuevo, en el que se apagaban todos los hogares menos uno. De la única llama que quedaba encendida se tomaba un fuego nuevo que prometía un nuevo comienzo para todos. Si no se lograba el fuego nuevo, la oscuridad descendería sobre los aztecas y las aterradoras Tzitzimimes descenderían de los cielos como bestias terribles, jaguares y perros, para devorar a toda la humanidad antes de grandes terremotos que ellos destruyeran el mundo. Ellas se adelantarían. Una aparición, Nacho, definitivamente que se decía terrorífica, ¿eh?
Pues sí, por eso espantaba tanto en aquellas épocas, y de ahí que surjan esas leyendas tan tremendas. Oye, quiero aprovechar este pequeño impas para saludar a algunos de ustedes que están aquí charlando con nosotros. A Magic, buenas noches. A toda la raza peluda, el Magic haciendo acto de presencia desde Ohio. Magic, te mandamos un saludo y un fuerte abrazo. Isela Lara, buenas noches, acá realizando tarea y escuchándolos. Muy bien, Isela, gracias por acompañarte con nosotros. También a Lourdes Pozos, dice, estoy con mis nietas que me vinieron a visitar unos días y pues a mí me parece genial que estés ya con las pequeñitas para que también desde muy chiquitas aprendan a ser peludomaníacas.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Carlos.
¿Desde dónde nos escuchas?
Desde Connecticut.
¿Estás trabajando, Carlos?
Sí, estoy aquí en la hora de lunch.
Ah, bueno, entonces sí puedes ocupar algunos minutitos para contar tu relato. ¿De qué se trata?
De ahora sí que aquí donde trabajo. Bueno, antes que nada, buenas noches a todos. Saludos. Los radioescuchas.
Buenas noches.
Y a todos los amigos que nos escuchan. Sí, es que a donde estoy aquí en Estados Unidos, trabajo en una marqueta, en una tienda, bueno, se le llama warehouse.
Ajá.
Y como yo estoy en el área del dry, a ver, de cuenta yo me quedo al último a hacer la limpieza, más bueno, es el mantenimiento, pues.
Sí.
Y a ver, de cuenta luego, como la mercancía está bueno, acá se le dice paletas o tarimas, y yo me quedo 2-3 de la mañana, a las 4, y ya más me quedo yo solo a veces, y luego de cuenta veo sombras que pasan o las cajas me las tiran. Hay momentos que me ha tocado ver que hay mercancía como vienen en frascos de vidrio. Cualquier tipo de mercancía las mueven y, o sea, se caen por sí solas.
Sí.
Y pues a veces sí, ahora sí que me quedo así impactado porque, pues digo, si no hay ni aire, no hay nadie, ¿no? A veces, uh-huh, como le digo, me quedo yo solo. Y pues ese es mi relato. Y la otra es, cuando estaba un poco más pequeño, ve que los otros días he escuchado que hablan sobre el fenómeno ovni.
Sí.
Que he estado escuchando, y yo a diario los escucho a ustedes, así que cuando yo empiezo a barrer mis líneas, agarro mi celular y los escucho por el medio de Spotify.
Uh-huh.
Y bueno, he estado escuchando ahora sí que las historias que cuenta la gente.
Claro.
Y bueno, me desvío un poco del tema, ¿verdad? Pero cuando estaba más pequeño, tenía como 10, no, como 7 años. Estaba jugando ahí con mis hermanos. Eran como eso de la 1 de la tarde. Porque bueno, yo soy del estado de Puebla.
Sí.
Y ahí por Tehuacán, ve que hay mucho cerro.
Uh-huh.
Y pues, bueno, como nosotros nos gustaba ir al campo así. Una ocasión, una tarde, esa vez, eran como 2 de la tarde, 3, vimos pasar dos objetos voladores no identificados.
Permíteme aquí, Carlos, bajos. Llegó la pausa y no la podemos hacer esperar. Permíteme, regresamos contigo. El Miedofón 55,
sí, gracias.
2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Monstruo cuando vivo, monstruo cuando fantasma. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La mano peluda.
Continuamos, interrumpimos a Carlos y nos dijo de aparición de ovnis. A ver, continuamos contigo, Carlos.
Oh, sí, y entonces como les digo, pues eso no es de ahorita, eso ya tiene años, ya lleva tiempo, ¿no? O sea, más que pues como han dicho los radioescuchas, que antes pues no había tecnología como ahora la mayoría tiene un celular, bueno, todos tenemos un celular a la mano, todos ya tienen cámara, podemos grabar, hasta los niños. Yo en mi época pues no andaba llevando celular, y pues si no, pues lo hubiera grabado en su momento, ¿verdad? Pero pues eso de los ovnis, pues ya así que ya desde años atrás, más que pues a veces el gobierno o así pues lo oculta o no sé. Ahora sí que esa es mi historia, o bueno, mis relatos.
Oye, Carlos, ¿y tú crees que existan los extraterrestres y que estén aquí ya cercanos a la Tierra?
Sí, de hecho, pues sí, ves que han, bueno, ahora en las redes sociales han subido muchos videos de todas partes del mundo que suben o llegan a ver o se encuentran con estos fenómenos. Pues sí, yo me imagino que sí, pues no estamos solos, o sea, tanto es el universo muy grande que pues no somos los únicos.
¿Y eso?
O que albergamos el universo, bueno, nosotros al menos los seres humanos no somos los únicos. Y muy pues bien. Ahora sí que ese es mi relato que quería contarles, y pues otro día con gusto les platicaré otras historias que tengo y
claro, Carlos.
Que me ha pasado cuando yo andaba ahí por la ciudad de Puebla. También tengo varias historias, créanme que diario los escucho, diario desde ahora sí que saco mi celular, y como yo a la 1 a.m. empiezo a barrar mis líneas, entonces diario los escucho.
Muchas gracias, amigo.
Parece que ni un capítulo me lo pierdo.
Bueno, entonces le vamos a poner todas las palomitas a Carlos, que está presente, y te vamos a hablar nuevamente.
Sí, bueno, cuídense mucho y buenas noches.
Muy bien, mi querido amigo.
Saluditos a todos los amigos, bueno, que nos escuchan por allá.
Cuídense y Dios los bendiga, y saludos desde aquí de Hartford, Connecticut.
Eso, igualmente para ti, que también te Dios te bendiga. Saludos.
Pues a propósito, ya que hizo el anuncio nuestro amigo, ustedes nos pueden escuchar en Spotify como La Mano Peluda Grupo Fórmula. Así nos buscan y así nos encuentran seguramente. No te lo vayas a perder. Ahí puedes inclusive descargar los audios. Ya sabes cómo se usa esto de la nueva tecnología, ¿verdad?
Hola, Nacho. Hola, Gina. Muy buenas noches.
Saludos.
Hace tiempo que no les escribía. ¿Sí? Mandaba un audio. Pero hoy me pasó algo muy curioso. Y es que al momento de irme a bañar, estando yo solo en casa, dejé el teléfono en la habitación cargando y me llevé una bocina inalámbrica para escuchar su programa. Entonces, yo estando todavía en el baño, y con la voz le dije al asistente de Google que me pusiera el siguiente capítulo. Obviamente me lo puso en el teléfono, se estaba reproduciendo, y empecé a escuchar música aparte. Entonces salí rápido del baño, dije, llegó alguien, pero no hay nadie que llegue a estas horas. Y fui a la cocina, en donde tenemos el asistente de Google, el aparato en sí, con pantalla. Y se estaba reproduciendo una canción de Marilyn Manson. Se llama Año 1, en inglés creo que, no, o Día 1, la verdad no sé, no me acuerdo. Pero esa canción habla dice nombres de demonios y, bueno, ustedes sabrán, ¿no? Cómo Marilyn Manson expresa sus canciones. Entonces me llamó mucho la atención, porque aquí en casa pues nadie somos fan de, primero, del rock pesado ni del metal, y en segundo lugar pues de ese cantante. Pero sí me pareció muy muy curioso, estando yo solo escuchando las historias de terror y todo eso, y bueno, que se pusiera a cantar este tipo ahí en la cocina diciendo nombres de demonios. No me dio miedo, pero pues como siempre, ¿no?
Algo
cualquier
extraño.
Mala energía pues se reprende y listo, seguí con lo mío, pero me pareció curioso y quise compartirlo con ustedes.
Eso es.
Muchos
gracias,
saludos,
amigo.
Espero que estén bien.
Saludos, por supuesto que le mandamos un afectuoso abrazo a nuestros amigos. Sí, que ya tiene tiempo que no te teníamos aquí en el radar, pero ya nuevamente a Roberto desde España, que está ya escuchándonos.
Oh, sí, pues un abrazo al otro lado, ¿verdad?, del océano. Juan Ibarra, buenas noches, Gina y Nacho, ya aquí escuchándolos y haciendo ejercicio, mira qué mejor. Gracias, mi querido Juan Ibarra, qué bueno que nos acompañas esta noche. Dice, a propósito, Magic, Gina y Nacho, buenas noches, disculpen, quisiera pedirles el favor de que si pueden agregar a mi jefecito a sus sábados de oración con sus escuderos, ya que lo tengo enfermo, se los agradezco mucho.
¿Cómo se llama?
No nos pone el nombre, Magic, escribe el nombre de tu papi para que lo integremos, claro que sí, en la lista, con mucho gusto.
Gina, ¿cómo está? ¿Qué onda, Nacho? ¿Qué onda, Gina? ¿Cómo están? Habla Luis, reportándose Luis de acá de Monterrey, Nuevo León.
Señor.
Saludos aquí, mi mamá, mi papá presente, Teresa Leal y Marcelo Hernández. Para mandar un saludo, y aquí con mis gatos también, ¿verdad? Los tres gatos. Y los tres Hernández Leal, ¿verdad? Oye, no, pues, que estén bien. Ya tenía rato que no mandaba saludos ni mensaje. La vez pasada mandé un mensaje, pero no me escucharon.
Okay.
Pero bueno, este ya es un nuevo número. Y aquí me tengo que aventar una caguamita aquí afuera, agarrando el fresco. Y pues, oigan, ustedes, ¿qué me dicen? A ver si me pueden contestar eso, ¿eh? Si no, me voy a sentir.
A ver.
¿Creen ustedes en los sueños?
Sí.
De repente, bueno, yo siempre le pongo atención a los sueños que tengo, trato de ponerles atención, ¿verdad? Ya ve que de repente uno se levanta medio crudo, pero siempre trato de levantarme pensando en lo que soñé, ¿verdad? Un poquito, o sea, lo más extraño, lo más especial. Y pues hoy soñé con un camarada, ¿verdad?, que está en la cárcel, pelado. Soñé pues que vi que estaba rompiendo unos papeles y yo se los quité y los eché a un bote de agua, ¿verdad? Y dije, o sea, ¿qué rollo con eso? Y pues se me hace extraño, no sé si tenga algún significado o algo, ¿verdad? No sé, bueno, y dudo, bueno, no sé si ustedes sepan si tiene un significado, pero pues la pregunta es, no es relevante al sueño, sino si ustedes creen probable que tengan algún significado. Saludos, ánimo.
Sí, por supuesto que puede haber sueños que tienen un significado especial, siempre y cuando estos sueños sean constantes y repetitivos. ¿Esto qué significa? Un solo sueño aislado solamente podría ser lo que viviste en el día y entonces es una reacción. Pero si es algo constante, entonces ya podemos sacar algunos elementos y aplicarlos a tu vida, ¿no? Romper los papeles de tu amigo que está en una situación bastante difícil, como nos comentas, quizá puede ser la desesperanza que él tiene ante la situación que está viviendo.
Claro, sí, lo que así a grosso modo nos puede dar el mensaje, ¿no? Hay dificultades que las personas van viviendo y eso tal vez nos pega fuertísimo, sobre todo si es una persona que es conocida, si es muy amigo y todo eso. Entonces, puede ser. Ahora, pon mucha atención, amigo, en que este tipo de sueños no sean o sí sean repetitivos, o algo que, aunque no sueñes lo mismo, tenga una relación. Eso es lo que tú debes analizar de ahora en adelante, para tratar de ver si efectivamente hay por ahí algún mensaje que te está queriendo llegar. Y entonces sí hay que buscar la interpretación, si es que se puede.
Saludos, buenas noches, aquí a través del Miedofón. Soy Carmen de Uriangato, Guanajuato.
Órale.
He estado escuchando su programa y han estado tocando mucho el tema de ovnis y extraterrestres. También quiero recomendarles una película que a mí me gustó mucho. La protagoniza la actriz Mila Jovovich, se llama Cuarto Contacto. En su momento se dijo que era basada en un caso real. No sé si sea cierto, pero está muy buena. La recomiendo, véanla, por favor. Sí,
sí,
ya tiene
buena película,
esa
buena película,
El
Cuarto
sí,
Contacto.
Sí, sí, tienes razón, es muy buena.
Sí, y ya hay que tener un poquito de paciencia para verla. De repente se pone un poco lenta, pero es muy buena película. A mí me gustó. María de Lourdes Arias, saludos, estoy emocionada de estar aquí chateando. Gina y Nacho, los amo, y nosotros a ustedes, mi querida Mari. Claro que sí, también a ustedes es recíproco el sentimiento, ¿eh? También saludo a Marcela Vázquez, que también esta noche nos acompaña.
Ya le amaneció anoche.
Ya me amaneció. Es que depende de dónde me estén escuchando.
Sí, ahora con eso de que nos pueden escuchar en cualquier país del mundo, hay algunos amigos que están de noche, otros de madrugada y otros de día. Así es que saludos para todos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, hola, buenas noches. Eduardo Herrera para servirles.
Eduardo, ¿desde dónde nos escuchas?
De la Ciudad de México.
Ajá, eso nos gusta, que también aquí nuestros amigos capitalinos se pongan las pilas y se hagan presente, ¿eh? ¿Qué nos quieres contar, Eduardo?
Muchas gracias. Mira, hay una historia que contaba mi abuelita. Decía que en aquellos tiempos, cuando la muerte se acercaba, escuchaban a lo lejos un silbido. Decían en ese entonces que cuando la muerte estaba cerca, escuchabas un silbido, pero era un silbido como si fuera el viento, o sea, no un silbido de personas, sino el aire haciendo ese sonido. Y bueno, pues así contaba muchas historias y todo, y yo en alguna vez lo escuché un sonido en mi oído cuando me estaba arreglando para irme a trabajar, y escuché ese pequeño silbido. Y bueno, pues ya, gracias a Dios no pasó nada y todo. Después conocí a una maravillosa mujer, y nos conocimos, ya vivimos juntos y todo. Y un día estábamos en el baño, ella se estaba bañando y yo estaba afuera, me estaba rasurando. Y de pronto los dos escuchamos ese silbido. Entonces yo porque mi abuelita pues lo contaba mucho, entonces yo con esa preocupación rápido abrí la puerta de la regadera y la abracé y le tapé las orejas y le dije, no escuches eso, porque sí eran historias muy feas las que ella nos contaba, de que sí era algo de temer, ¿no? Entonces me dijo, ¿qué? Porque yo nada más, no lo escuches. Bueno, ya pasó eso, y después ella estaba embarazada en ese entonces, después dio a luz, pero cuando dio a luz el doctor nos dijo que tenía cáncer. Ay. Entonces pues sí fue un golpe muy fuerte, porque dijimos, yo lo primero que pensé fue, es que la muerte sí llegó de alguna manera, pero pues ahí estaba, ¿no? Uh-huh. Porque la que lo escuchó fue ella, y después lo empecé a escuchar yo. Y afortunadamente
Eduardo, fue la... te voy a interrumpir aquí. No nos gusta, pero la pausa no espera. El miedofón 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Todo es nuevo, todo es fresco, todo es reciente, nada es moderno.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
A la hora que nace su bebito tiene un sabor agridulce, Eduardo, porque por una parte la felicidad de un nuevo integrante en la familia y por otra que le da la noticia del cáncer de su esposa. Esto lo relacionaste con este silbido que desde pequeño tu abuelita decía que era de la muerte.
Exacto, entonces decía que de alguna manera ella llegaba y donde se escuchaba pues era donde actuaba, que mucha gente en las calles en una riña y eso pues por la adrenalina de la situación no lo escuchaba, pero que en ese momento llegaba. Entonces acá, cuando ella lo escuchó, se estaba bañando y después lo escuché yo, me dijo, mira, algo como que silba, y pues era un baño cerrado, no había manera de que algo silbara. Entonces la abracé, le tapé las orejas y dije, no escuches eso, y bueno, pues ya pasó, ella tuvo a nuestra bebé, pero sí, en ese momento el doctor nos dijo, ¿qué cree que acabo de ver? Y esto es cáncer, ¿no? Entonces actuamos de inmediato, fuimos al doctor, hicimos una cosa aquí y otra allá, y resulta que la operaron y gracias a Dios pues se lo lograron quitar.
¡Ah, qué bien!
No es como una historia de nos visitó la muerte y pudimos contra ella. No, jamás, eso nunca se va a poder. Pero sí me cae el 20 de que todas las historias que contaban los abuelitos, todas las personas de antes, por decirlo de esa manera, pues tenían su gota de razón, o sea, no era un invento, ellos no jugaban con esas cosas, y pues sí, de alguna manera cuando nos contaba, pues todos nos quedábamos estupefactos, ¿no?
Claro.
Y pues de pronto apareció esto, y pues gracias a Dios lo pudimos evitar, pero si de alguna u otra manera llegó para quedarse.
Eso, una experiencia, fíjate que la relacionaste al instante al escuchar este silbido, y al paso del tiempo, ¿crees que efectivamente este silbido fue el anuncio de el problema que tuvieron de enfermedad con tu esposa?
Sí, yo creo que sí, estamos casi seguros, porque de eso que escuchó el silbido a que tuvo a nuestra hija pasó como una semana, o sea, ni siquiera fue tanto, y entonces pues sí, nos quedamos como, hay cosas que no se pueden evitar, siempre tratar de vivir como Dios manda, sin dejar nada al último, pero sí hay cosas que no con las que no se puede uno controlar y no se pueden jugar.
Eso. Eduardo, te agradecemos muchísimo que nos hayas compartido esta vivencia que vivió tu familia y que quizá alguien más ha escuchado acerca de este silbido de la muerte, que también lo comparta, ¿no?
Muchas gracias, que tengan bonita noche.
Igualmente. Saluditos.
Hasta luego, mi amigo.
También saludamos a Felipe Padilla, que nos está escuchando en León, Guanajuato. Dice, no me pierdo el programa, yo estoy aquí presente. Sí, tenemos muchos amigos allá en León y Felipe es uno de ellos.
Claro que sí. Rogelio Villarreal, buenas noches, Gina y Nacho. Linda noche, saludos desde Texas, hasta Texas, un saludo. Dan Díaz dice, buenas noches y bendiciones para todos. Lo mismo para ti, Dan, qué bueno que nos acompañas. Y hay chances, sí, ¿verdad? Junior Sánchez desde Venezuela, escuchando la mano peluda. Mi amigo Junior, esto que haces es una evidencia de que la mano peluda ahora es internacional.
Así es. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Jorge.
Jorge, ¿desde dónde nos escuchas?
Los escucho de aquí, estoy en Chihuahua.
En Chihuahua, arriba el norte, ¿verdad?
Sí, claro, pero estoy visitando de Los Ángeles.
Ah, muy bien. Qué bueno que estás aquí. ¿Y qué nos quieres contar?
Sí, fíjese, les quería contarles una historia de cuando era joven, que me mandaban acá de vacaciones acá en México, en Guadalajara.
Sí.
Aquí en Jalisco. Entonces, la historia comienza así. Tenía como la edad de unos 7 años, por decir, ¿verdad? Sí. Y me mandaba acá a mi mamá para vacacionar con mis primos, pásamela bien y todo eso, ¿verdad? Pues resulta que mi tía y mi tío se fueron a una fiesta a un pueblo y me dejaron a mí y a mi primo hermano ahí en la casa, que estaba al lado de un cerro que viene siendo en un rancho que se llama Colotitlán, Jalisco. ¿Se escucha?
Sí, adelante.
Sí, entonces nos dejaron ahí a mí y a mi primo. En aquel entonces eran como en el 2000, sería como 2006. So, las teles eran esas antiguas, de las teles grandes. Jugábamos videojuegos en la noche y no, estaba relampagueando bien fuerte ahí en el rancho, ¿verdad?
Sí.
Entonces, como las casas de rancho aquí en México, en Colotitlán, eran esas puertas así como de, ¿cómo le digo? Como de portón que se abre por mitad. No sé si me explico bien.
Sí, sí, sí. Dos puertas, ¿verdad?, que se abren.
Sí. Estábamos allí, mi primo hermano y yo, comiendo gusguerías, jugando videojuegos, y eran como casi como la 1:00 a.m. Y mi tía y mi tío iban a llegar hasta el próximo día, pero más tarde, de la fiesta que se fueron. Entonces, tronaron como unos 4 relámpagos bien fuertes, ¿verdad? Que se iluminó todo adentro del cuarto y se fue la electricidad de tiro. Entonces, cuando se empezó a relampaguear, en la vitrina de la puerta, que era como un color blanco opaco, se miró la cara como de un centenario. Así como el que sale en la película de Hércules de Disney, así chaparrito, ¿verdad? Barbón, con los cuernos. De por sí la cara bien figurada, así como en un centenario, ¿verdad?
Sí. Oye, pero en este momento así, que como mostrándoselos, quizá pintándolos para que lo buscaran.
Sí, y deje contarle que nos dio un frío, pero bien penetrante. Bien feo ver la figura ahí.
No.
Yo y mi primo corrimos y nos abrazamos y nos tapamos ahí debajo de la cama. Y no, sí, hombre, quedamos con una impresión como que ni se imagina. Puedo decir que tal vez vulgarmente era el mismito diablo, pero no estoy seguro si de veras era o no.
¿Como un minotauro?
Claro. Sí, esa es la palabra correcta, sí. Es que como el español lo tengo medio mocho.
No te preocupes, Ami.
Ok, pero sí es de espantarse, oye. Se te aparece un minotauro, dices, oh.
Sí, no, clarito se miró ahí la imagen y estaba relampagueando bien fuerte. No sé si hay muchos pelumaníacos, pero yo he estado escuchando La Mano Peluda desde que tenía como unos 7 años. Ahorita ya tengo 31.
Ah, mira, muy bien.
Sí, claro. Y allí en ese rancho de Colotitlán, Jalisco, pasan muchas cosas. Hay muchos nahuales, por decir. Mucha gente ha fallecido ahí en una presa grande que está. ¿Qué más le cuento? A veces está una calle que es la principal. No me acuerdo el nombre porque ya fue hace años, ¿verdad? Pero una vez que íbamos, mi primo hermano y yo, íbamos ahí caminando ahí por la mera calle y miramos a un señor, ahí era con su sombrero ahí, su sombrero, su zarape, ahí sentado en la mera esquina, ¿verdad? Y llega mi primo hermano y le dice, voy a ver qué tiene ese señor. Va el señor, ¿verdad? Y le dice, señor, ¿qué tiene? Y el señor no le contesta, nomás con la mirada para abajo. Y cuando menos empezó, mi primo se puso bien colorado y se vino en jodiza para atrás. Se vino rápido. Y le seguimos caminando. Y eso por no querer rodear la casa de mi abuela por atrás para ir a la casa de mi tía. Porque allá pues hay corrales, ¿verdad?
Sí.
Nos daba más miedo por los corrales porque se aparecen las muy mencionadas, no sé si han escuchado, pero las bolas de fuego.
Sí, claro.
Las se brujas. Aparece mucho ahí en Colotitlán, Jalisco. Porque pues es como cerro, ¿verdad? O cerro o sierra por ahí así, ¿verdad? Entonces, por no rolearle por atrás, vamos por la calle principal y mi primo me dijo, creo que será muerto. Le dije, no creo. Caminamos como unos 15 pies para atrás, para la casa de mi abuela para regresarnos, ¿verdad? Y dijimos, no, mejor le roleamos por atrás, por el corral. Y ya volteamos para atrás y el señor ya no estaba ahí.
Había desaparecido.
So, esas son las dos historias que tengo de ahí de Colotitlán, Jalisco. No sé si haya más gente que pueda compartir algo de ahí, porque hay un cerro ahí bien grande que tiene una cruz arriba y han visto cuevas que nadie sabe para hasta dónde van de profundidad.
Entonces aquí hacemos el llamado a los amigos que se identifiquen con este lugar para escuchar también sus relatos. Y te agradecemos muchísimo que tú te hayas reportado, que andas de vacaciones, pero sigues la huella de La Mano Peluda.
Sí, pues ahí disculpe porque me puse un poco nervioso, es mi primera vez hablando, ¿eh?
No te apures, amigo.
La primera esperamos de muchas veces.
Sí, le quiero mandarle saludos a la familia Licón.
Claro que sí.
De aquí de, pues, de Jorge Licón.
Muy bien.
¿Cómo no? Saluditos a la familia Licón y que todo el mundo lo escuche. Te mandamos un abrazo, gracias por participar.
Muchas gracias, era mi sueño por fin contar una historia y ojalá que haya sido buena, pero
sí, claro.
A ver, seguimos andando, a ver. A ver, ¿qué? Muchas gracias.
Saludos, que estés muy bien.
Igual, cuídense, pasen buenas, bye.
Bye. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Para Satán, el amor es un espíritu maligno. Cristo es un diablo. Vete al averno, Satán.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Mauricio nos escribe y dice: les comparto este pequeño relato. Ya les había comentado que por mi trabajo tengo que entrar a cámaras de refrigeración en tiendas de autoservicio. En una ocasión había demasiado producto en las cámaras y tuve que entrar por mercancía. Me tardé como 10 segundos más o menos y al momento de querer salir habían movido algunas rejillas para bloquear la puerta. Desde entonces no dejo que se cierre la puerta. ¿Quién le bloqueó, Nacho? Me imagino que Mau no había ningún compañero que tuviera hecho la maldad. Y entonces sí te dio miedo. Imagínate que lo dejan ahí adentro encerrado.
Ya no, pues terrible, ¿no? Y como dicen ahora, en ese momento se sintió el verdadero terror.
Mira, Julio de Chimalhuacán, Estado de México, les estoy saludando ahora desde Tulum, Quintana Roo. Aquí andamos trabajando en el Tren Maya. Saluditos. Y que tengas una excelente noche de trabajo.
Gracias, amigo, gracias. También quiero saludar a Juan Antonio Sosa. Dice: a todos los peludos les mando un saludo. Gina y Nacho, los escucho desde Austin, Texas. Y soy de Querétaro. Pues mira, Querétaro y Texas unidos por este programa formidable.
Hola, muy buenas noches, Gina y Nacho. Muy interesantes todos sus comentarios sobre los gobiernos. Son cosas que están fuera de nuestro alcance, pero que hoy, gracias a la tecnología que hay, podemos tener
mucha información.
Que hay, podemos tener cuenta de todo lo que antes ignorábamos.
Así es.
Saludos desde Ciudad Juárez,
Chihuahua.
Luis.
Luis, claro, este es un espacio en el que cada quien puede externar su punto de vista y aquí todos lo escuchamos con respeto.
Así es. Saludos también a Javier Briones, que está con nosotros, y el doctor Eduardo Benedek. Dice: testimonios de gente cuya realidad haya cambiado de un día para otro. Por ejemplo, entrar a otra dimensión, gente que despierta en otro país, con otro empleo y otra vida, recordando apneas. Ah, no, apneas. Apenas. Recordando apenas la anterior, dice mi amigo. Oye, es que ¿sabes qué? Que estábamos platicando de que cuando tenemos ese tipo de experiencias, puede ser que nuestro sueño sea tan, pero tan profundo, que nos lleve a otras dimensiones. Ahora, fíjate, mi amigo, que justo este comentario que tú nos haces, doctor Juan, me recuerda a esos episodios de Alfred Hitchcock. ¿Ustedes los recuerdan? O Misterio en su casa, o Viernes 13. De esos episodios en donde pasaba algo así. Pregunta: ¿será que esos testimonios, o más bien esos testimonios, esos episodios ocurrieron porque alguien los escribió? ¿O alguien los escribió porque realmente ocurrieron? ¿Cuál podría ser la causa que originó este tipo de historias? Y mi estimado doctor Juan, si tú tienes algún testimonio de esos, me encantaría que lo comentaras aquí con nosotros.
Ya andamos con la buena actitud. Saludos, Gina y Nacho, con una noche un poco fría, del buen amigo Isra Ortiz de Atlacomulco, escuchando el programa. Te lo agradecemos, Isra, que siempre estés presente y nos mandes un saludo.
Saludo, claro que sí. Esmeralda García Lanusa, de Querétaro, llegando de trabajar y descansando y escuchando los saludos. Perfecto, también saludamos a Atenas.
Luis Enrique Aguilar, desde Huehuetán, Chiapas, que frecuentemente nos manda sabidurías en las redes, y hoy nos dice: muchas veces las personas no se dan cuenta de lo que hacemos por ellas hasta que dejamos de hacerlo. Sabiduría en las redes. ¿Qué tal, ¿Te identificas?
Bueno, claro, pues vamos a ponerlas también ahí en la programación, ¿no? Esas sabidurías que siempre nos envían. De hecho, la mayoría de las sabidurías que ya están grabadas, que son más de 500, las han mandado a ustedes. Paco Venegas, deberías de dejar que los peludomaníacos nos compartan sus experiencias. A veces hasta incomodas con tus comentarios, Nacho. Ok, amigo, podrías empezar tú relatándonos algo, si tú gustas.
Aquí también tenemos a Lulú, dice, reportándome desde la Venustiano Carranza, porque yo tengo también muchos relatos que compartir. Sí, sabemos,
pues, Lulú. Luego es tarde, Lulú.
Claro que estamos ahorita en
la recta final.
Pero bien que podríamos escuchar uno de estos relatos.
Desde luego, venga de ahí. Carlos Francisco, saludos desde Berriozábal, Chiapas.
Lulú, bienvenida. Como te comentaba, estamos en la recta final, pero ¿podemos escuchar un relato pequeñito?
Claro que sí, Gina. Sí, les cuento uno rápido para aquí.
A ver, Lulú, gracias.
Buenas noches. Hace dos semanas me quedé en casa de mi hija porque tenía que cuidar a mis nietas. Yo ya me he quedado algunas veces y nunca pasó nada, ¿no? Sí. Y ese día me quedé en el cuarto de mi hija. Me dijo, duérmete ahí, y me dormí con la niña más pequeña.
Sí.
Entonces, no podía dormir. ¿Tú crees que daba vueltas y vueltas en la cama y no podía dormir? Cuando de momento, hazte cuenta que ya me logro dormir ahí, o sea, me volteé de espaldas porque vi que la ventana del cuarto de mi hija estaba entreabierta y se iba a ver la luz, y dije, no voy a poder dormir. Entonces me volteé hacia mi nieta y ya era de madrugada, yo creo que era como las 2 o 3 de la mañana, y me tocaron 3 veces la ventana. Y yo me quedé así, sentí, hace cuenta que del cuello me daba un escalofrío a toda la espina, así, pero sentí cómo se me erizó todo el cuerpo de esos toquidos, porque es imposible que alguien te toque por ese lado.
Oye, porque luego 3 veces, cuarto, Lulú.
Ajá, haz de cuenta los departamentos grandes, y haz de cuenta, está de un lado la recámara, y luego está el baño, y del otro lado está la otra recámara. Entonces, en el pedazo de las ventanas hay como un domo que va al vacío. Mi hija está en el cuarto piso, es en el último. Entonces, ¿cómo te iban a poder tocar esa ventana y 3 veces? No, yo sentí, y lo primero que pensé fue mi ex marido, que ya ves que tiene casi un mes de muerto, ¿no?
Sí.
No, pues no volteé, Gina, yo me quedé quietecita, sin hacer un ruido. Yo decía, van a tocar, dije, no sé qué voy a ver, si volteo veo algo en la ventana. La verdad no volteé. Pero es la primera vez que me pasa algo así. Y pues ya a las 5:30 de la mañana me paré corriendo al baño, no volteé para la ventana, ya todo normal, y ya mi nieta se despertó como a las 6:30 conmigo. ya nos pusimos a platicar y todo.
A mí me espantó esos tres golpes, porque acuérdate que se dice que cuando te tocan tres veces es el llamado de la muerte.
Ay, sí, qué miedo, ¿no? Pues te digo que a mí me dio, haz de cuenta que sentí como un frío en todo lo que es la columna vertebral, pero del cuello, haz de cuenta un frío, haz de cuenta así como se me estaba congelando todo. Ay, no, qué feo, qué miedo. Eso me pasó, como ven ustedes.
No, pues sí.
Bueno, estoy viva todavía, espero que nos dé algo malo.
No, mi amiga, no,
no, esperemos que no. Y te espantó más porque estabas en una casa ajena, ¿no? Y de repente ligaste el hecho que tu ex esposo acaba de fallecer, estabas en casa de tus nietas y dices, bueno, solo ya fue una noche.
No, 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 es que fue tan impresionante, te juro, oír los toquidos, pero claritos. Pero se oyeron en el vidrio que estaba junto a mí, o sea, ¿de cuenta? Estaba como a un metro. No, no, qué miedo, te juro que me aterré, pero estaba yo con la niña y dije, tranquila, tranquila, tranquila. Pero sí, sí me dio un escalofrío, pero helado, haz de cuenta, en la espina, haz de cuenta que me habían metido hielo en la espina, así sentí. ¿Qué? Uh-huh. Pero no, pues yo digo que sí era algo malo, ¿no?
Pero no pasó nada más esa noche.
No, 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 fue lo único. Yo te digo que después de eso, yo estaba, mi corazón sentía, yo sentía el corazón en el oído, te lo juro. Estaba yo con taquicardia, o sea, me estaba dando una taquicardia y dije, tranquila, 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 y sentía yo las palpitaciones, pero terribles, porque yo sentía que hasta se me levantaba el pecho del terror. Fue un miedo, la verdad sí me dio mucho miedo, porque yo pensé también en eso, en que si soy en tres toquidos es el aviso de ya sabes qué, ¿no?
Sí.
No, no, pues sí me dio mucho miedo. Pero gracias a Dios, bueno, ya pasó de esos dos semanas, pero sí luego le platiqué hasta a mi nieta, la que tengo, que vio a mi mamá, y digo, ay, ¿tú crees, bebé? Y me dice, ¿a poco? Dice, a mí nunca me han espantado, abuelita. Digo, pues a mí tampoco, pero esa vez, la primera vez que en casa de mi hija ya tiene como 3 años ahí, que sucede algo así. Bueno. Y pues yo lo relacioné con mi ex marido, dije, a lo mejor fue modo de despedirse. No, dije, qué bueno que no volteé.
Sí, de plano, ¿eh?
¿Cómo ven ustedes?
Oye, Lulú,
sí,
pues
sí estuvo feo, ¿no?
Sí, sí, sí estuvo feo, sobre todo en una noche que pasaste de terror. Y gracias por haberte reportado, por habernos contado esto que te
sucedió. No, cuídense mucho.
Igualmente.
Bueno, nos vemos pronto. Bueno, nos hablamos pronto. Gracias, claro, se los agradezco.
Saludos.
Cuando gustes, ya sabes.
Hasta luego, Gina. Bye.
Hasta luego, mi amiga. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. No podía faltar, mi querida Lulú. Siempre, siempre nos relata buenas historias.
Muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Buenos relatos, experiencias, comentarios, pero se quedaron pendientes. Mañana tenemos nuevamente una cita. Que descanses, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Yo también me despido, soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengas una estupenda noche, descansa y, como decimos aquí, ¡cabod!
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.